Imagina esto. Estás sentada frente al espejo de tu propia boda, con el vestido todavía puesto, y el hombre con el que acabas de casarte te mira a los ojos y te dice, sin titubear, no te amo. No lo susurra en la oscuridad. No espera a que apagues la vela. Te lo dice de frente, con la luz encendida, como si te estuviera entregando un regalo. Eso es exactamente lo que le pasó a Rosario la noche de su boda en una vieja casa señorial de Castilla. Y lo que ella hizo después fue tan inesperado que, años más tarde, ese mismo hombre terminaría arrodillado, suplicándole que no se fuera. Quédate, porque esta historia tiene un giro que no vas a ver venir. Rosario tenía 23 años cuando se casó con Lucas Aranda, el duque de Coldemar, un hombre de 31 años, serio, calculador, de mandíbula afilada y palabras medidas. En el pueblo lo conocían como un hombre frío. Sus arrendatarios, en cambio, sabían que no era frialdad, era precisión. Lucas no desperdiciaba ni un gesto, ni una palabra, ni un sentimiento. Y esa misma noche, mientras Nell, la doncella de Rosario, le recogía el cabello y dejaba preparado el camisón de encaje belga que su tía había comprado con más ilusión que certeza, Lucas se quedó de pie junto a la ventana, todavía con el traje de la boda puesto, y soltó la frase que cambiaría todo. «Quiero que sepas que te tengo en gran estima. No me habría casado contigo si no fuera así. Pero no quiero que confundas el respeto con algo que no es. Mereces esa honestidad». Rosario lo miró a través del espejo. Tenía el cepillo en la mano, a medio camino de su cabello. No lo soltó. No lloró. No tembló. Simplemente dijo, «Gracias por tu sinceridad. No malinterpretaré la situación». Y apagó la vela de su lado de la cama. Lucas se quedó paralizado durante un segundo, el primero en toda la noche en que perdió la compostura. Había preparado un discurso entero en el carruaje, lleno de palabras de consuelo sobre el compañerismo y el respeto mutuo, sobre los muchos matrimonios que funcionan perfectamente sin amor. Pero ella no necesitó nada de eso. Se durmió con una calma que a él, extrañamente, le dolió más que si hubiera llorado durante horas. Si esta historia ya te está enganchando, dale like ahora mismo y sigue conmigo, porque lo que viene después es todavía más fuerte. Los primeros días en la casa fueron de un silencio absoluto. Rosario bajaba a desayunar vestida con sencillez, sin adornos, apenas un camafeo pequeño en el cuello. Se servía su propio té antes de que el sirviente pudiera acercarse, abría un libro y comía su tostada con mermelada mientras leía. Cuando Lucas entraba al comedor, ella levantaba la vista apenas un segundo y decía, «Buenos días, excelencia», con la misma cortesía neutral con la que saludaría a un desconocido en una fiesta. Así fueron, exactamente, los primeros 11 días de su matrimonio. Pero algo empezó a cambiar, no en Rosario, sino en la propia casa. Al 12º día, el ama de llaves, la señora Fenol, se presentó en el despacho de Lucas con una lista de cambios que la nueva duquesa quería hacer. La rotación de la ropa de cama, el abastecimiento de la cocina, y una salita en el piso de arriba que Rosario quería convertir en su biblioteca privada. «Ha sido muy cuidadosa con sus peticiones, excelencia», dijo la señora Fenol. «Pidió que se lo confirmara a usted antes de proceder, porque no quiere sobrepasarse». Lucas revisó la lista. Cada cambio tenía sentido. Más que sentido, eran mejoras que llevaban años sin hacerse desde la muerte de su madre. «Dile que puede proceder», respondió Lucas. «No necesita mi confirmación para los asuntos de la casa». Y la señora Fenol, con una calma que escondía mucho más de lo que decía, contestó, «Creo, excelencia, que ella seguirá pidiéndola de todos modos». Y así, mes tras mes, Rosario fue tomando las riendas de la casa con la suavidad del agua que encuentra su nivel. No daba órdenes, consultaba. Hablaba con el jardinero sobre qué flores cortar, con la cocinera sobre las provisiones, con el administrador sobre las cuentas. Escuchaba a todos en esa casa, menos a Lucas, porque Lucas nunca le había dado un solo motivo para escucharlo a él. Caminaba por los terrenos cada tarde, con buenas botas para el barro, sin importar el clima. Leía de todo, historia, filosofía, poesía, manuales de administración de fincas. Tenía una vida completamente propia, construida dentro de las paredes de la casa de Lucas, y esa vida no necesitaba absolutamente nada de él. Y eso, a Lucas, empezó a corroerle por dentro de una forma que no sabía explicar. Empezó a notarla en lugares donde no esperaba encontrarla. En la biblioteca, antes de que él bajara, dejando pequeños marcadores de papel entre las páginas de los libros, como un rastro silencioso de su presencia. En el jardín, hablando con el jardinero sobre restaurar el huerto amurallado que llevaba años abandonado. Y un día, en la cocina, la escuchó reír. Una risa completa, libre, despreocupada, una risa que él jamás había escuchado salir de ella. Pero en el instante en que apareció en la puerta, esa risa se apagó como una vela. «Excelencia», dijo Rosario, levantándose de la mesa. «Disculpe, estaba hablando con la cocinera sobre las reservas de manzana. Ya me iba». Y se fue, con la misma sonrisa cortés e impenetrable de siempre. Luca se quedó parado en esa cocina, sintiendo cómo el calor de la habitación desaparecía con ella, y entendió, con una claridad que dolía como un cuchillo, que él era la razón de que ese calor se hubiera ido. Pasaron la primavera y el verano. Rosario seguía floreciendo en cada rincón de esa casa que no era suya por sangre, pero sí por entrega. Y entonces, en agosto, llegó un viejo amigo de Lucas, Carlos, conde de Verán, un hombre alegre, directo, el único capaz de hablarle a Lucas sin rodeos. Se quedó 3 días. Y al segundo, después de pasar 20 minutos charlando con Rosario en el jardín, entró al despacho de Lucas, se sirvió una copa, y le dijo algo que Lucas jamás olvidaría. «Tu esposa es extraordinaria. Esta casa la adora. Tu administrador la respeta. Tus arrendatarios ya la prefieren a ti, y te lo digo con cariño, pero también con total sinceridad. Y aún así, se comporta como una invitada en su propia casa. Es cortés, es amable, pero en 2 días no te ha llamado por tu nombre ni una sola vez. Te llama, Excelencia, frente al servicio, el duque, cuando habla conmigo. ¿Qué demonios le hiciste?». Si quieres saber exactamente qué le respondió Lucas y por qué esa conversación lo dejó completamente destrozado, sigue viendo, porque viene la parte más dura de toda la historia. Y de paso, suscríbete, porque esta semana sigo subiendo historias así de intensas. Lucas le contó todo, las palabras exactas que había dicho la noche de bodas, ese discurso honesto que había preparado con tanto cuidado. Carlos lo escuchó sin interrumpir, algo muy raro en él, y cuando Lucas terminó, soltó el aire lentamente y dijo: «Eres un completo idiota. Disfrazaste tu cobardía de honestidad y se la entregaste la noche de su boda. Y ella, porque es exactamente la mujer que tú fuiste demasiado ciego para ver que habías conseguido, te creyó. Se adaptó. Y ahora estás aquí, bebiéndote mi vino, preguntándote por qué la mujer más extraordinaria de todo el condado te trata como si fueras el casero». Lucas intentó hablar, pero Carlos continuó, esta vez más bajo: «No le dijiste que no la amabas por honestidad. Se lo dijiste por miedo. Tenías miedo de que, si no decías nada, ella esperara algo de ti y tú fallaras en dártelo. Así que anunciaste el fracaso antes de que llegara, para que cuando llegara, ya fuera de ella y no tuya». El reloj de la casa marcó las 11. «Ella no está cargando con eso», añadió Carlos. «Eso es lo que te aterra». Ella lo soltó y siguió caminando. «Y ahora eres tú el que lo carga, y no tienes ni idea de qué hacer con ese peso». Carlos se fue al día siguiente. Y Lucas empezó a cambiar, despacio, sin que nadie lo notara al principio. Empezó a quedarse más tiempo en las habitaciones donde estaba Rosario. En la biblioteca por las mañanas. En el comedor, llegando antes para que sus desayunos se cruzaran, aunque fuera por unos minutos. En el pasillo frente a su salita, donde a veces la escuchaba tararear una melodía que no reconocía, el sonido de una mujer completamente sola y completamente en paz con esa soledad. Empezó a dejarle pequeños detalles sin firmar, un libro que encontró en Madrid y pensó que le gustaría, una rosa tardía del jardín en un vaso sobre la mesa del desayuno. Ella nunca dijo nada. Pero el libro apareció luego con un marcador en la página 43. Y la rosa duró 4 días en su ventana. En noviembre llegó una carta de la tía de Rosario, que vivía en Sevilla, sugiriendo que pasara la temporada de invierno allí, entre fiestas y sociedad. Rosario lo mencionó en la cena, lo primero importante que le decía en semanas. «Mi tía me ha escrito. Sugiere que pase la temporada en Sevilla». Lucas dejó el cuchillo sobre la mesa. «¿Quieres ir?». Rosario lo miró con esa misma expresión cortés e indescifrable de siempre, pero detrás había algo más, algo que Lucas podría haber reconocido si alguna vez se lo hubiera permitido ver. Ella le estaba dando una puerta. Le estaba dando la oportunidad de decir: «Quédate». «Aún no lo he decidido», respondió ella. «Solo quería mencionarlo». «Por supuesto, haz lo que quieras». Y con esas 6 palabras, Lucas falló la única prueba que ella le había puesto jamás, una prueba tan silenciosa que casi ni la notó. Tres días después, Lucas encontró el baúl. Estaba en el pasillo, junto a la salita de Rosario, todavía sin llenar, pero colocado con la intención clara de una decisión ya tomada. Al lado, una lista con su letra, libros para enviar antes, instrucciones para la señora Fenol. Se iba. No para siempre, no de forma dramática, simplemente a pasar el invierno en Sevilla, como hacían tantas esposas de maridos distantes. Y la distancia entre ellos pasaría de ser solo emocional a ser también geográfica, y sería mucho más difícil de cruzar después. Esa misma noche, Lucas entró por primera vez en la salita de Rosario, el lugar que ella había hecho completamente suyo. Cerró la puerta. No se sentó. Se quedó de pie en medio de la habitación, rodeado de sus libros y su correspondencia, y dijo, «Necesito decirte algo. La noche de nuestra boda, te dije que no te amaba». Algo se quebró ligeramente en el rostro de Rosario. Apenas un parpadeo, pero ahí estaba. «Lo recuerdo. Te lo dije porque creí que te debía honestidad. Pensé que te estaba dando algo, claridad, los términos de nuestro acuerdo. Pensé que así sabrías dónde estabas parada y podrías construir tu vida sin decepciones». Hizo una pausa. Me equivoqué. No porque esas palabras fueran mentira en ese momento, no sé si lo eran o no. Pero no entendía lo que significaba vivir en una casa con una mujer que me había creído, que me tomó la palabra y simplemente se adaptó. Respiró hondo. Construiste algo extraordinario dentro de los límites que yo te puse, Rosario. Y llevo meses viéndote hacerlo, entendiendo cada vez con más claridad que esos límites fueron lo más cruel que he hecho en mi vida. Rosario cerró el libro que tenía en las manos. Sus manos no temblaban. No merezco decir esto, continuó Lucas. Dije lo contrario la noche que más importaba, y no puedo deshacerlo. Pero necesito que lo sepas antes de que te vayas a Sevilla, antes de que la distancia entre nosotros se convierta en algo que ninguno de los dos eligió, pero los dos terminamos aceptando. El hombre que dijo esas palabras fue un cobarde, y estuvo equivocado, y lo ha sabido desde la mañana siguiente. Cuando bajaste a desayunar vestida de gris, te serviste tu propio té y no necesitaste nada de él. Su voz no se quebró. Sus ojos no se apartaron de los de ella. «Te amo», dijo finalmente. No sé exactamente cuándo empezó. Creo que ya sentía algo incluso la noche que te dije que no existía. Y creo que tú lo sabías. Creo que por eso te dormiste tan tranquila esa noche, porque entendiste algo que a mí me tomaría meses entender. «Por favor, no te vayas a Sevilla», dijo. No fue una orden, ni siquiera un ruego. Fue lo más honesto que había dicho en toda su vida. Rosario lo miró largamente. Solo se escuchaba el reloj y el viento contra la ventana. No iba a ir a Sevilla, dijo finalmente, en voz baja. Lucas se quedó helado. El baúl estaba vacío, Lucas. Lo puse en el pasillo hace tres días. Quería ver si te dabas cuenta. Una sonrisa apenas insinuada apareció en la comisura de sus labios. Llevo cinco meses esperando. No iba a esperar para siempre. Pero no, no iba a ir a Sevilla. Lucas exhaló, pero no fue alivio, fue algo mucho más grande, y dolía más, como esos músculos que finalmente sueltan una tensión que llevaban tanto tiempo cargando que ya se había vuelto parte de ellos. Podrías habérmelo dicho, murmuró. Podrías haberme dicho muchas cosas tú también, respondió ella. Te estaba dando la oportunidad de empezar. Lucas cruzó la habitación. No la tocó. Se sentó en la silla frente a ella, la silla en la que nadie se había sentado jamás, porque nadie había sido invitado nunca a ese cuarto, y la miró a través de la mesita con sus libros y su vela apagada. «Aún no te perdono», dijo ella. Y la palabra «aún» lo era todo. El invierno llegó. Nada cambió de un día para otro. Rosario no era una mujer que reconstruyera todo a partir de una sola noche de palabras, por más tardías que fueran. Pero algo en la estructura de la casa empezó a moverse. La mesa del desayuno se acortó. Ella acercó su lugar al de él. Una mañana apareció una segunda taza junto a la suya. Empezaron a hablar, no a actuar, a hablar de verdad. Ella le contaba sobre el huerto, sobre los planes para la primavera. Él le contaba sobre el Senado, sobre lo aburridas que eran las sesiones, sobre cuánto extrañaba el campo. Ella se rió de algo que él dijo, una risa real. La misma que había escuchado desde el pasillo, desde la cocina, desde la puerta principal cuando Carlos se despedía, y esa risa, dirigida a él por primera vez, le reordenó algo en el pecho que llevaba desde la noche de bodas fuera de lugar. Para Navidad, ella lo llamaba Lucas. Para Año Nuevo, él había trasladado el escritorio de la salita de ella a la biblioteca, a petición suya, para que pudiera trabajar mientras él leía, y la biblioteca dejó de ser de él para ser de los dos. El silencio entre ellos ya no era distancia, era cercanía. El perdón llegó sin anuncios, sin una escena, sin un momento exacto en el que ella dijera las palabras. Lucas lo entendió cuando, una tarde en el jardín, le tomó la mano, y ella dejó que se la tomara, y sus dedos se cerraron alrededor de los suyos con una firmeza que no era titubeante. Antes de llegar al final de esta historia, y créeme que el final te va a encantar, dale like si esta historia te está llegando, y suscríbete para que no te pierdas las próximas. Vamos con el cierre. 3 años después, Rosario estaba de pie frente a la misma ventana donde Lucas le había confesado, la noche de bodas, que no la amaba. Ahora miraba a su hija, de apenas 2 años, correr por el jardín en brazos de su niñera, riendo a carcajadas porque acababa de descubrir que se podía caer sobre el césped sin que pasara nada malo. Lucas se acercó por detrás, puso su mano en la cintura de ella, y Rosario se recostó contra su pecho, un gesto tan natural, tan parte de su vida diaria, que ninguno de los dos lo notó como algo especial. Simplemente era lo que eran. ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Preguntó ella, sin necesidad de especificar cuándo ni dónde. No hacía falta. Sí, respondió él. Bien. No dijo nada más. No necesitaba decir nada más. Esa palabra quedó flotando entre los dos, no como una herida, ni como un arma, sino como una marca en el camino, señalando el punto exacto donde habían empezado y cuánto habían avanzado desde entonces. Abajo, su hija cayó sobre el césped y se rió. El jardín estaba en plena floración, el mismo huerto amurallado que Rosario había restaurado con sus propias manos, los mismos rosales que antes estaban olvidados y ahora desbordaban color por todo el camino de piedra. Lucas le besó el cabello. Olía a lavanda y a luz de mañana, al calor particular de una mujer que ya había caminado por esos terrenos antes del desayuno, como hacía siempre, que llevaba esa finca en los huesos como si hubiera nacido allí en lugar de haber llegado por matrimonio. «Te amo», dijo él, simplemente, sin preparación, sin estrategia, de la misma forma en que se afirma un hecho que ya no necesita pruebas. Ella giró ligeramente la cabeza. La comisura de su boca se curvó. «Lo sé», dijo. «Me lo has dicho 1 o 2 veces». Y ahí se quedaron los dos, frente a esa ventana, viendo a su hija descubrir el mundo, en una casa cálida, llena y completamente suya. Porque a veces el amor no llega de golpe, con un discurso perfecto en el momento exacto. A veces llega despacio, como una vela que se apagó en la noche equivocada y se vuelve a encender, poco a poco, gracias a la única persona que supo exactamente dónde había empezado la oscuridad.